hasta la sede del Supremo para saber cómo se está desarrollando este inicio del curso judicial. Acaba de terminar en estos momentos, Isabel Perelló, la presidenta del Tribunal Supremo, de hacer su exposición y te damos los detalles en unos instantes. Pero ya te adelanto que el fiscal general ante el Rey ha dicho que es consciente de las circunstancias de su intervención, pero que él cree en la justicia y en la verdad. Pero hoy es el primer viernes de septiembre, igual tenías planeado hacer alguna escapada, quizá en tren, pues ármate de paciencia porque ya sabes que durante los próximos 2 o 3 años la cosa va a estar complicada. Como complicada se ha puesto para los que tenían un billete de AMLO de la línea Madrid-Barcelona, que desde su eliminación los precios ya se han disparado, agárrate la cartera, un 34%. Esta mañana los AVE Sevilla-Córdoba y los Avante en Andalucía han sufrido todos problemas. Ayer Carlos Herrera llegó con una hora de retraso a Madrid, en Chamartín renunció a tomar el tren y terminó yéndose en coche a León.
Vamos, me lo tragué de pleno. Tren desde Sevilla-Madrid, que se detiene pasado Córdoba, y o sea que ha ido el sistema. Y al cabo del rato, pues más o menos, se medio arregla y arrancas, y bueno, se llega con una hora de retraso, pero se llega. Pero es que después Chamartín era Calcuta, era una estación india. Retrasos, desconocimientos, aquí no se sabe nada. Bueno, total, al final coges un coche y te vas en coche.
Chamartín era Calcuta. Herrera no fue el único con problemas de transporte. El presidente del gobierno emprendió viaje a París, lo sabes, para participar en una importante cumbre europea que había convocado Emmanuel Macron. Y una avería técnica en el Falcon presidencial le obligó ¿a qué? Pues a dar media vuelta y regresar a Madrid. Según las fuentes oficiales, el avión experimentó problemas mecánicos que, curiosamente, fíjate, le permitían volar hacia atrás, pero no hacia adelante. En fin, una circunstancia tan peculiar que ha despertado especulaciones sobre si esta avería pudo estar relacionada o no con la inesperada presencia de Steve Witkoff. Este señor es el emisario especial de Donald Trump, quien se presentó sin previo aviso a esa reunión. ¿Te lo imaginas? Bueno, pues el presidente optó finalmente por participar en la cumbre de manera virtual desde aquí, desde el Palacio de la Moncloa. Y la conclusión es que en la reunión convocada por Macron se alcanzó precisamente el objetivo que había planteado la nueva administración Trump. Esto es, lograr que Europa asuma una mayor responsabilidad en la defensa del continente. ¿Y por qué fue relevante esta reunión? Pues porque 26 países europeos se comprometieron a enviar tropas a Ucrania, aunque únicamente cuando se declare un alto el fuego efectivo. ¿Y por qué te atañe a ti este acuerdo? Pues porque refleja esa obsesión de Trump por trasladar a los europeos la carga principal de la seguridad en Europa, que los países europeos se hagan cargo de su defensa. Un Trump que, por cierto, hoy va a cambiar el nombre del Departamento de Defensa y le va a llamar Departamento de Guerra. Un aviso a navegantes en una semana en la que China ha realizado el mayor despliegue militar en años para mostrar un poderío fuera de toda duda. Putin, por supuesto, no está de acuerdo con que Europa se rearme y se ha encargado de decirlo así de claro.
Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante las operaciones militares, partimos del supuesto de que serán objetivos legítimos para su destrucción.
Pues ahí está. Te recuerdo que antes del verano, en la cumbre de la OTAN, se realizó un debate que parecía ser sobre el porcentaje del Producto Interior Bruto que cada país va a destinar a defensa. Hoy sabemos que en realidad se trababa de una discusión mucho más profunda. Es decir, ¿quién debe asumir la responsabilidad de la defensa europea? En aquella ocasión, España fue el único país que se negó a incrementar su gasto militar. Acuérdate de la foto aquella en la que Sánchez se colocó en la esquina. Bueno, pues el acuerdo alcanzado en París ayer incluye una cláusula que especifica que las tropas no se van a desplegar en la línea del frente, sino en zonas geográficas que se están aún definiendo. Esta formulación representa un ejemplo típico de la retórica de la diplomacia europea, que pretende ¿qué? Pues mantener un equilibrio imposible, enviar un mensaje de firmeza a Rusia mientras evita una escalada directa. Es el arte de afirmar una cosa y su contraria al mismo tiempo. Putin, no interpretes esto como una amenaza directa, aunque estemos enviando tropas a Ucrania. Y, como sabes, España no se sumó a los 26 países que han acordado el envío de tropas. Desde Moncloa han filtrado numerosas declaraciones, pero la realidad es que España fue el único país que ayer no se adhirió al compromiso colectivo. El debate está servido. Europa se rearma, en Alemania vuelve la mili voluntaria y en España, ¿qué posición tenemos?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Vamos a ver qué más noticias tenemos en titulares. Ángela Sánchez, los accionistas del Banco Sabadell decidirán el lunes si aceptan la OPA del BBVA.
Lo harán después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya dado luz verde a la operación. El BBVA mantiene el precio de la OPA y dice que revisará la política de dividendos del Banco Sabadell.
Y en deportes...
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La selección viaja hoy a Turquía para el partido del domingo. Tras la contundente victoria de anoche ante Bulgaria en el debut de la fase de clasificación, los de Luis de la Fuente se han entrenado esta mañana y viajarán a las 5 al país otomano. En ciclismo está en marcha la etapa reina de la Vuelta con la ascensión final al temible Angliru, un capítulo número 13 con 202 kilómetros y además dos puertos de primera. Y también a esta hora pendientes del motor porque hay entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña en motos y en Fórmula 1 entrenamientos en el Gran Premio de Italia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Throwing petals like, do you love me or not?
Head is spinning and it don't know when to stop. 1:06 de la tarde, nos vamos a ir enseguida a la estación de Atocha en Madrid para ver con qué ánimo afrontan los pasajeros, los viajeros que hoy, además, que es viernes, tienen que coger un tren. Las incidencias, ya sabes, no paran de repetirse en puntos de toda la red ferroviaria, hoy sin ir más lejos en Andalucía. Pero antes de eso, vamos con la foto del día y seguramente de lo que queda de semana, esa apertura del año judicial en el Tribunal Supremo que preside el Rey. Y allí, a pesar de las presiones, se ha sentado el fiscal general del Estado. Sí, bueno, se ha sentado y ha hablado. El primer fiscal general del Estado imputado en la historia de este país, en este caso por un delito de revelación de secretos. Ya sabes que son muchas las voces que habían pedido a Álvaro García Ortiz que no acudiera por respeto al jefe del Estado y sobre todo por respeto a la institución que representa. Pero García Ortiz, con el respaldo del Gobierno, ha decidido acudir e intervenir. Y tan importante es lo que se ha dicho como lo que no se ha dicho, porque la tensión es importante en la carrera judicial. Nos vamos en directo hasta allí, hasta el Tribunal Supremo, donde está Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues vamos primero con lo que sí se ha dicho.
Bueno, pues el fiscal general Álvaro García Ortiz ha comenzado su discurso haciendo referencia a su situación y que estaba aquí, bueno, pues porque es lo que dice la ley, que tiene que dar cuenta de la memoria, pero sí ha hecho hincapié y ha reflexionado sobre su situación procesal.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
Y después, Pilar, lo que ha hecho es dar cuenta de toda la memoria, incluso reivindicando la investigación por parte de la Fiscalía, como ocurre en grandes países, en otros muchos países de nuestro entorno, porque dice que nos quedamos como una isla.
Esto García Ortiz, Patricia, pero importante también era escuchar a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, a Isabel Perelló, primero porque ayer la mitad de los vocales le pidieron que no interviniera en protesta por la presencia del fiscal general, pero también por esa tensión que hay entre los jueces por los continuos ataques del gobierno, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ha dicho?
Pues aparte también pedían la mitad del Consejo, los del sector conservador, que Bolaños no se sentase en estrados, no se sentase en la mesa presidencial, pero bueno, la ley ha ido todo como tenía que ir y ahí han estado todos en la mesa presidencial quienes tienen que estar. Se ha dedicado varias páginas de su discurso a la confianza, la credibilidad en la justicia y la independencia, y delante de Bolaños ha criticado esas descalificaciones desde desde el mundo político, desde los poderes públicos, desde el gobierno contra la judicatura, contra el poder judicial, y de que son descalificaciones impropias de un Estado de Derecho. Están de acuerdo, bueno, que puede haber críticas, puede haber desacuerdos, pero lo que tiene que haber es el respeto.
Oye, cuéntame.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces.
Oye, cuéntame, Patricia, más allá de las palabras, los gestos, porque ahí todo el mundo tenía una cara de papelón y de circunstancias espectacular.
Lo que ha habido al final ha sido una gran ovación a las palabras de Isabel Perello, que además terminaba su discurso diciendo que nuestra función, la de los jueces, es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, pero no contribuir a alimentarlos. Y ahora habrá que ver lo que pasa en los corrillos, en el chau chau, porque esto es, digamos, la salsa de la apertura de año judicial, es ver qué opinan, el poder hablar con el rey, con magistrados, con fiscales, con el fiscal general, que nos imaginamos que seguirá ahí, y a ver, bueno, pues qué nos dicen de toda esta situación.
Pero las caras que tú has visto, ¿cómo eran?
Pues las he visto en principio quizá un poco serias, algunas sonrientes en cuanto veían que les enfocaba la cámara, y antes de entrar pues con los magistrados o con los fiscales que hemos podido hablar, bueno, pues estaban sobre todo sonrientes, pero bueno, con esa crispación que hay, pero como lo que lo tienen ya bastante asumido, y están sobre todo a la espera del discurso de Isabel Perello.
Gracias, Patricia. En este arranque del curso judicial llegamos con más frentes abiertos que nunca, frentes que se abren desde la política con esos ataques del gobierno a los jueces, pero también en la propia carrera judicial.
Mire, el mensaje que se da a la ciudadanía es que la fiscalía está ahí, los delitos no quedan impunes, porque si yo me tengo que abstener, yo no puedo acudir, vendrá otro fiscal que hará el trabajo. Y eso concurre en todos los fiscales de España, empezando por don Álvaro García Ortiz.
Acabas de escuchar a Vicente González Mota, él es fiscal de la Audiencia Nacional y esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Es además vicepresidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, una de esas asociaciones que ha pedido a García Ortiz que no acudiera esta mañana a la apertura del año judicial. Otra de las asociaciones de jueces y fiscales que se sumaban a esa petición fue la Asociación Profesional de la Magistratura. Su presidenta, María Jesús del Barco, fue muy clara ayer aquí, en Mediodía COPE, respetando, por supuesto, la presunción de inocencia que tiene García Ortiz, como no puede ser de otra manera. Su presencia en un acto como el de hoy es, dice, un escándalo.
Nos parece bochornoso y nos causa un enorme malestar que alguien que en pocos días seguramente veremos el auto de apertura del juicio oral esté en un acto solemne junto al rey, dirigiéndose a todos los magistrados y fiscales, hablándonos del principio de legalidad penal y otra serie de principios que son los que inspiran en la actuación del Ministerio Fiscal.
Bueno, pues como ves, así ha empezado este año judicial, marcado por el caso en el que está procesado el fiscal general, pero también por muchos otros, el caso Begoña, el caso Ábalos, el caso David Sánchez y también otros como el caso Pujol.
Todavía no sabemos qué va a pasar.
Tenía salida nada a las 7:20 de la tarde, son las 8:30 y todavía no han anunciado nada.
¿Te suena? Bueno, pues si eres usuario de tren, seguro que sí. Es la desesperación de aquellos que tienen que montarse en un tren en España. Esto es una aventura que nunca sabes cómo va a terminar, en la que nunca sabes cómo te vas a enfrentar. Esta mañana, sin ir más lejos, una avería en la estación de Hornachuelos, en Córdoba, ha provocado retrasos en toda la línea de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla, también en todos los trenes Avant de Andalucía, unos retrasos que, como siempre, no terminan cuando la incidencia se soluciona. Ese fallo se ha arreglado, pero las demoras continúan. Esto hoy. Ayer te lo contamos, el fallo se produjo en Madrid y los retrasos duraron horas.
Llegué aquí a la estación a las 6:10 de la tarde.
y cuando voy a las 7 por ahí voy a entrar a la zona, me dicen que si no salen las pantallas no puedo entrar.
¿No se fue el tren sin usted?
Pero no fui yo solo, fuimos varios. De Murcia, de Valladolid, lo reclamaré desde allí. Porque además el sistema de reclamación que tienen, rellénelo usted, allí en el sitio, incómodos.
Acabas de escuchar a Ramón, es uno de los cientos de viajeros afectados por esas incidencias. Ha contado que es tal lío el que había en la estación de Chamartín que ni siquiera le dejaron pasar los controles. Y teniendo en cuenta todo esto y siendo hoy viernes y el primer viernes de septiembre, venga, vámonos hasta la estación de Atocha de Madrid. Ahí está Jacobo Jimeno. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas?
Pues aquí en Atocha, normalidad después de lo vivido ayer por la caída del sistema, aunque a pesar de la calma, te cuento que algunos trenes de Renfe con destino a Andalucía han salido con 20 minutos de retraso. En COPE hemos hablado con algunos que han viajado y lo hacen con incertidumbre. Es el caso de María Isabel.
Pues sí, la verdad, que con lo que pasó ayer, venimos un poquito así con miedo, la verdad. A ver qué pasa, si nos ayudan los de arriba.
Y hasta ahora ya se nota más maleta con respecto a primera hora de la mañana. Muchos aprovechan este primer fin de semana para una escapada. También hemos hablado con algunos que ya están de vuelta aquí a Madrid.
Mira qué alegría, normalidad. Gracias, Jacobo. Pero en todo caso es la gincana a la que se enfrentan muchos usuarios de tren en nuestro país. ¿Qué es lo que responde el gobierno? Básicamente que nos preparemos a seguir así al menos 3 años más.
Cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias, después entra en una fase en la que las incidencias prácticamente son muy pocas y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. El año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida.
¿Y qué es lo que dicen los maquinistas? ¿Qué dicen aquellos que conducen esos trenes en España que tantos problemas nos están dando? Mira, Alejandro Martínez es maquinista de trenes de larga distancia. Lleva 14 años trabajando como maquinista y nos confirma que ellos también están cansados de las incidencias diarias.
Hay un montón de circulaciones al día y quizás las estaciones se han quedado un poco pequeñas, aunque están haciendo un montón de obras para ampliarlas, pero quizás se ha abierto a la explotación privada antes de estar preparados para ello.
Bueno, pues si no nos preparamos para las cosas, lo normal es que las cosas salgan mal. Te quedas ya con Mediodía en COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Niños, ¿cómo sería en inglés mis papás han comprado en Alcampo esta caja con 12 lápices de colores y 12 rotuladores Auchan por 2,49? Han comprado, ¿eh? En Present Perfect.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Quedan tres días para que se produzca la vuelta al cole y Madrid se prepara, bueno, y los padres ni te cuento, para que las numerosas obras que hay en marcha, no solo en la capital, también fuera de ella, no supongan más problemas todavía de movilidad. Pero si eres usuario habitual de la línea 6, tienes que saber que hay cambios importantes a partir de mañana, Gloria López Navas.
Y además un poco liosos, Pilar. Mira, por un lado se reabre el servicio del arco oeste de la línea entre las estaciones de Moncloa en Méndez Álvaro, que es un tramo que lleva cerrado desde finales del mes de mayo, pero por el contrario, se cierra el arco este, en este caso entre Moncloa y Legazpi, hasta el 31 de diciembre. Con este cierre, 16 estaciones van a dejar de prestar servicio, entre ellas algunas con gran afluencia diaria de viajeros, como Ciudad Universitaria, Cuatro Caminos o Avenida de América. Las estaciones, eso sí, donde hay más de una línea, sí van a seguir abiertas para prestar servicio en las líneas que no están en obras. Es, como decimos, una línea de metro muy utilizada. 400.000 personas la usan cada día, un total de 116 millones al año. Carlota es una de esas usuarias que se va a ver afectada por estas obras.
Yo vivo en San Fermín y tengo que ir a Casa de Campo todos los días, a la Alta Extremadura, y a partir de mañana pues me tendré que ir en coche, porque si no voy a tardar una hora y cuarto como poco.
Para aliviar los inevitables problemas que van a traer estos cortes para muchos usuarios como Carlota, se va a activar un dispositivo especial de autobuses, tal y como se ha estado haciendo con el corte del otro tramo, con el del tramo oeste. Un dispositivo que va a contar con un total de 53 autobuses y 3 lanzaderas. Javier estudia en Ciudad Universitaria y se alegra de estas alternativas.
El tramo me afecta, pues tendría que bajarme y buscar otro autobús o otra línea para meterme. Por suerte están ahora los que han puesto estos, los R6, que los puedo coger, son muy buenos porque no hay que pagarlos y son solo 3 paradas por ahí, como que han puesto alternativas, así que por lo menos eso es bueno.
De todos modos, hay que dejar claro que aunque se reabra el tramo oeste, esto no significa que el servicio vaya a recuperar toda su normalidad, ya que va a funcionar en horario reducido. Va a dejar de prestar servicio a las 12 de la noche en las madrugadas que van del domingo al jueves, aunque eso sí, habrá un servicio especial de autobuses nocturno para ese tramo, Pilar.
Gracias, Gloria. Y del metro subimos a la superficie para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hasta ahora complicaciones ya en varios puntos de las carreteras madrileñas. Por un lado, de entrada en la carretera A2 en Alcalá de Henares, también por la A42 en Parla y ya de salida en la A3 en Rivas Vacia Madrid, al igual que en la A6 en Torrelodones. Ya en cuanto a las rondas, tráfico en aumento en esa ronda, en ese tramo habitual de Coslada hacia la carretera A3 y también por obras, eso sí, van a encontrar circulación intensa ya en la M50 entre los entornos de Mejorada del Campo y también San Fernando de Henares, todo ello sentido A2.
Gracias, José Antonio. Tenemos ahora un mensaje de Radarbot. Gloria.
Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te fríen a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos Radarbot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, fijos, de tramo con velocidad media, puntos negros, de todo. Para que tus vacaciones sean mucho más tranquilas y no te las amargue una multa, ya sabes, descárgate ya de forma totalmente gratis desde tu tienda de aplicaciones Radarbot.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos transformando Madrid para que sea una ciudad más verde, más accesible y mejor comunicada.
Si vas a moverte por las zonas afectadas por obras, consulta las incidencias del tráfico en madrid.es, utiliza el transporte público y, si es necesario, adapta tu ruta. Sigamos mejorando Madrid entre todos.
Ayuntamiento de Madrid.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recesivos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
FCCAR, hay muchos cars. FCCAR, hay muchos cars. FCCAR, hay muchos cars. FCCAR, hay muchos cars. FCCAR.
Flexicar.
Una vida.
Muchos cars.
Flexicar.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar.
A ver si te pasa esto, conoces a alguien al que le ocurra. Tienes mala circulación sanguínea, piernas hinchadas, cansadas, sufres retención de líquidos en los tobillos y en las rodillas. Pues mira, la presoterapia es la solución que estás buscando para mejorar tu salud, ¿no es así, Gloria?
Pues sí, Pilar, es una técnica no invasiva que utiliza la presión de aire para reducir todos estos síntomas que se producen, entre otras causas, por el envejecimiento, el sedentarismo y una mala alimentación. Elimina los desechos y toxinas que se acumulan en los tejidos, lo que ayuda a reducir además la aparición de celulitis y mejorar la salud de la piel. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, esta tecnología tan innovadora y tradicionalmente reservada a clínicas especializadas, la puedes tener en tu propio hogar, adaptándose a tus necesidades y a tus rutinas.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues háblanos de este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida.
Pues mira, para que los oyentes hagan una idea, la presoterapia, aunque ya algunos la habrán utilizado, al final son unas perneras que tú te colocas, que van desde los pies hasta las ingles. También te colocas en la zona abdominal y lo que va a hacer es eso, a través de una terapia de presión, conseguir que nuestra circulación vaya mejorando, ya que lo que vamos a hacer es ayudar, ¿no?, a esa circulación de retorno, esa circulación venosa. Ya sabemos muchas veces las arañitas vasculares, las varices, los tobillos hinchados, ¿no? Todo esto lo que hace es, claro, lo que estamos haciendo es que la circulación va cada vez peor. Esto lo va a conseguir, además también vamos a conseguir que haya un drenaje linfático, es decir, que eliminemos mejor las toxinas. Esto tan fácil como estar en casa, colocarnos en nuestro sillón, en nuestra cama, en nuestro sofá, estando escuchando la radio, viendo la televisión, y hacer la presoterapia. Se convierte en una terapia porque la vamos a hacer si queremos todos los días, que normalmente si tenemos que ir a un centro, pues hacemos pereza, es caro, etcétera, etcétera. Así que ahora sí que podemos hacer salud en casa tranquilamente.
Adolfo, los beneficios son innumerables, como vemos, pero ¿qué personas pueden utilizar la presoterapia?
Pues mira, Gloria, todos. Es decir, está para todos. Una vez que una presoterapia entra en un hogar, la puede usar todo el mundo. Porque incluso una persona que sea deportista, joven, pues también le va muy bien. Una persona que a lo mejor camine mucho, esté mucho tiempo de pie. Ya no te digo, claro, evidentemente, aquel que tenga problemas circulatorios o retención de líquidos. Así que todo el mundo puede usar esa presoterapia.
Mira qué bien, oye, ¿y dónde podemos tener más información? Imagino que con alguna promoción especial para los oyentes de COPE.
Pues mira, oyentes de COPE, tenéis un descuento muy especial, así que llamad ahora para que sepamos que sois vosotros, con una oferta de lanzamiento. Además, os regalamos el libro Estrella de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Marcad ahora para que sepamos que sois vosotros, teléfono completamente gratuito y Mejorando tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061, ya lo sabes, relájate mientras tu cuerpo se renueva con la presoterapia de Mejorando tu Vida. Además, llévate este tratamiento con todas estas promociones tan interesantes.
Muchas gracias, Adolfo Albistur, promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Los fans de The Weeknd están de enhorabuena. El artista canadiense ha anunciado 2 conciertos en la capital. ¿Cuándo, Gloria?
Bueno, hay que esperar todavía, ya que están programados para el verano que viene, para el 28 y el 29 de agosto, pero ya sabes que estas citas se convocan con mucho tiempo y que hay que estar rápidos también para conseguir las entradas. La preventa se va a abrir el 9 de septiembre a las 2 de la tarde y la venta abierta el día 12 a las 12. Todavía no se sabe lo que van a costar, pero sí que el concierto va a ser en el Estadio Metropolitano.
Gloria, y hay que disfrutar de este fin de semana, que de momento vamos a tener unos días muy agradables.
Sí, las máximas van a subir un poquito este viernes y van a alcanzar los 35 grados en puntos como Aranjuez. Las mínimas van a experimentar un ligero descenso y van a caer hasta los 12 grados en puntos como Alcalá de Henares. Hay que aprovechar porque a partir del domingo viene un frente frío, un descenso de las temperaturas de 7 grados y así va a ser hasta el martes.
Mira qué bien. Gracias, Gloria. Es la 1:30, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te cuento que Feijóo no ha acudido a la apertura del año judicial.
El presidente del Partido Popular acompañaba a Isabel Díaz Ayuso en la inauguración del curso político. Ha dicho que se alegra de no haber estado en ese acto del Supremo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, dice que la intervención del fiscal general junto al rey es una falta de respeto.
El respeto a mantener al fiscal general del Estado, que es el primero en democracia y probablemente en toda Europa, que estando procesado hoy se pone a hablarle al resto de la carrera judicial. Eso es respeto. Eso es respeto. No puede haber más corrupción que esto. No cabe más corrupción.
Más cosas. Putin rechaza la presencia de tropas extranjeras en Ucrania.
Y dice que está legitimado para atacar a esos militares que se han comprometido a mandar a Ucrania a los países europeos. Zelensky, por su parte, urge a la Unión Europea que envíe ahora esas tropas sin esperar a que se logre un alto el fuego.
Además, se incrementa la guerra fría entre Estados Unidos y Venezuela.
Y lo hace después de que dos aviones del país caribeño hayan sobrevolado un buque estadounidense apostado frente a sus costas. Desde el Pentágono consideran que ha sido una maniobra altamente provocadora con el objetivo de evitar las operaciones contra el narcoterrorismo. El dictador venezolano Maduro lo considera parte de su defensa.
El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Baleares contra el reparto de menores extranjeros.
Un decreto aprobado por el gobierno para que los centros de menores migrantes dejen de estar saturados en Canarias, en Ceuta y en Melilla, y que el Ejecutivo de Baleares asegura que también sufren en las islas. Por ese motivo recurrió la medida al Supremo, que ahora ha admitido a trámite.
Gracias, Ángela.
A ti, Pilar.
Sigues en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tiempo del Espejo de Mediodía COPE en este 5 de septiembre. Arrancamos nueva temporada. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El día en que me llamaron para contarme que realmente había sido la ganadora, yo no me lo podía creer. Y lo primero que vino a mi cabeza fue, ¿y por qué yo? ¿Qué estoy haciendo para merecer esto realmente? La persona que había defendido mi candidatura me comentó que habían decidido premiar mi trayectoria por la sencillez y la humildad con la que se estaba trabajando con estas personas. No por hacer las cosas a lo grande, sino por trabajar desde lo pequeño y lo cercano. Realmente creo que eso es lo que más me representa. Soy una persona de lo más normal. Me gusta ayudar, colaborar en lo que se necesita, pero más bien desde una segunda fila. No me gusta ser la cara de las cosas, aunque ahora con el premio tenga que dar la cara de vez en cuando.
Es Raquel López, abogada y coordinadora del equipo de catequesis inclusiva de la Delegación de Catequesis del Arzobispado de Madrid, hablando del galardón que ha recibido recientemente del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido distinguida con el premio a la trayectoria personal, destacando su compromiso en favor del desarrollo de la inteligencia espiritual de las personas con discapacidad, una dimensión esencial, frecuentemente olvidada en los itinerarios de inclusión. Desde hace años, Raquel ha centrado, como te digo, su vida profesional y personal en este acompañamiento a estas personas, especialmente en lo que se refiere a su vivencia espiritual inseparable de la dignidad humana. Su implicación nace de su experiencia como madre de dos hijos diagnosticados con fibrosis quística. Al ver cómo crecían, también en el plano espiritual, advirtió que la sociedad no ofrecía recursos ni propuestas pastorales adaptadas para ellos que tenían que convivir con una discapacidad. A partir de esa constatación, decidió trabajar activamente por remover barreras y promover una verdadera inclusión en este ámbito tan esencial.
Este reconocimiento, aunque es por mi trayectoria personal, no sería posible, pues, sin haber vivido la discapacidad en casa con mis hijos, sin haber conocido a tantas familias con hijos con discapacidad que acuden a las parroquias y te confían su espiritualidad y su catequesis, pero sobre todo sin estos 11 jóvenes que Dios ha puesto en mi camino para que acompañen el camino de la confirmación. Mi único deseo con este premio es dar visibilidad a las personas con discapacidad, porque son personas con todos los derechos. Tenemos que incluirlos plenamente, en la vida en general, pero sobre todo en la vida de la Iglesia. Una de las cosas más bonitas que he descubierto con ellos es ver el rostro de Jesús resucitado en cada persona con discapacidad.
Pues un premio, sin lugar a dudas, muy merecido, que pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando hacia esa catequesis plenamente inclusiva, donde cada persona, también con sus dones, con sus límites y anhelos, pueda vivir y celebrar la fe en comunidad. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de septiembre. Arrancamos la actualidad, como te digo, de este primer viernes de septiembre contándote que el arzobispo de Madrid ha presidido esta mañana la Eucaristía con motivo de la apertura del año judicial en la parroquia de Santa Bárbara. El cardenal Cobo ha dado las gracias a los asistentes y les ha recordado que su vocación, vivida con honestidad y con esperanza, es un verdadero servicio al bien común, a la vez que un signo de esperanza para todos.
Ojalá cada auto, cada sentencia, cada acto procesal con testigos y partes sea una ocasión para construir confianza, para sostener la dignidad humana y para mostrar con palabras y hechos que la justicia restaura y sana y que no por casualidad es la primera de las virtudes cardinales. A la Iglesia no le compete entrometerse en un terreno que no le es propio, pero sí deciros que os acompaña en la tarea, con la oración, con el reconocimiento y con la gratitud.
Te cuento también que desde hoy hasta el domingo la iglesia de San Pedro el Viejo acoge el tradicional besamanos a María Santísima del Dulce Nombre en su soledad. La misa solemne del domingo a mediodía va a ser presidida por el consiliario de la hermandad Ángel Luis Miralles. Carlos Amores es el hermano mayor de Jesús el Pobre.
La Virgen se dispondrá en la iglesia de San Pedro el Viejo, calle Nuncio 14, bajará para extender su mano ante los fieles, devotos y hermanos para que se pueda besar la santísima mano de la Virgen. Pues así celebraremos también el día 7 de septiembre a las 12 de la mañana, día del Señor, domingo, una solemne Eucaristía en su honor de María Santísima del Dulce Nombre, acompañada por el coro rociero Camino y Rocío de nuestra querida hermandad del Rocío de la Estrella de Madrid.
La colegiata de San Isidro acogerá a partir de este domingo un triduo en honor de Santa María de la Cabeza, esposa de nuestro patrono, que concluirá el mismo día de la fiesta, el martes, a las 8 de la tarde. Además, todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 a 7 y cuarto de la tarde, se puede subir al camarín sepulcral para venerar las reliquias de los santos. Nos lo cuenta el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid, Jorge Matas.
Desde hace años, la Congregación de San Isidro intenta dar a conocer a esta santa de la puerta de al lado, como diría el Papa Francisco. Una santa laica, trabajadora, madre de familia y que junto a su esposo supieron poner en el centro de sus vidas a Dios, lo que les llevó a la santidad. Son muchos los lugares que veneran a San Isidro, pero ni siquiera conocen a Santa María de la Cabeza. Por eso os animo a difundir las virtudes de esta santa que, como dijo en el año 1724 el Papa Benedicto XIII, es digna de veneración y en todo semejante a su marido.
La parroquia Nuestra Señora de Covadonga de Madrid celebrará mañana la fiesta patronal con motivo de la solemnidad de la Virgen titular del templo, que se conmemora el lunes. Después de la misa solemne a las 7 de la tarde tendrá lugar la procesión con la imagen por las calles colindantes del barrio. El párroco Antonio Alcalde nos anima a participar de los actos organizados con motivo de esta fiesta.
Os animaría a que todos los que os sintáis
devotos de la Virgen, todos los que os sintáis de alguna manera, pues devotos de esta Virgen de Covadonga, que es la reina de nuestra montaña, como dice el himno, que tiene por trono la cuna de España y brilla en la altura más bella que el sol, que nos encuentre la Madre a todos juntos reunidos, unidos por la paz, siendo personas de paz para los demás.
Te cuento además que el lunes, festividad litúrgica de la Natividad de Nuestra Señora, patrona de la parroquia y del pueblo de Navacerrada, el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía a las 12:30 de la mañana. Previamente, la imagen de la Virgen va a recorrer las calles del municipio. El párroco, Pablo Marina, nos habla de los principales asistentes a esta celebración.
En Navacerrada pues hay como dos poblaciones, pues la población autóctona, los que viven aquí todo el año, nacidos en Navacerrada, muchos de ellos, y los veraneantes, que ahora ya en estos días ya van todos retornando a sus trabajos y a sus lugares de residencia habitual, ¿no? Y al mismo tiempo hemos invitado también a familias más vulnerables que atendemos en la Caritas parroquial. La mayoría de ellos son personas inmigrantes que vienen de población primordialmente de América. Es un día de fiesta, es un día grande, es un día en el que bueno, pues anunciamos que en el pueblo que Dios nos quiere, nos ama a todos. Y
también el lunes la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria va a celebrar la solemnidad de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo, imagen venerada por la comunidad venezolana. Lo va a hacer con un amplio programa de actos que comienzan esta misma tarde, organizados en colaboración con la cofradía de Nuestra Señora del Valle de Madrid, cuya imagen se venera en este templo. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a escuchar la música de Renata y vamos a charlar con ella. La artista madrileña obtenía el pasado mes de julio en Roma el reconocimiento a la mejor canción en la gala de los premios Catholic Music Awards. Ya la vamos a saludar y nos lo cuenta con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes la trucha a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
No sabemos qué hacer. Mi hija quiere estudiar educación social, busca universidad en Madrid y estamos perdidas.
Pues es muy fácil. Mirad en Scuni, que es un centro con prestigio y experiencia. Mi sobrina acaba de graduarse en magisterio, pero me ha contado que también ofrecen educación social y dobles grados de pedagogía con magisterio, que ahora es un plus.
¿Y está contenta?
Está encantada. Tienen un programa de prácticas muy cuidado y el profesorado es muy cercano e implicado. Un gran ambiente para la formación personal y profesional.
Eso suena bien. Ya veo en su web que tienen muchas titulaciones relacionadas con la educación. Esta tarde escribimos.
No lo dudes, seguro que le encantará.
Scuni, el lugar donde empieza tu vocación. Descubre más en scuni.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si alguno se ha marchado sin decirte nada, te quedas helado y te deja nublado, muy bien. Si del que más esperas es luego el que falla y sientes que dispara directo a tu cara, muy bien. Muy, muy, muy. Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 5 de septiembre. Bueno, pues estás escuchando a Renata. Ella es una cantante madrileña y así suena su tema, Ghosting, que forma parte de su disco Metanoia. Participó y fue galardonada en los premios Catholic Music Awards, premios de música católica, cuya gala de entrega tuvo lugar el último fin de semana de julio en Roma. Compitió y fue nominada en 5 categorías. La de Renata es una historia de vida, de resiliencia y de transformación, pero mejor que contarte yo más cosas es que le preguntemos por todo ello a ella misma. Hola Renata, ¿cómo estás?
Hola, encantada de poder estar con vosotros.
Bueno, lo primero, felicitarte y preguntarte por cómo viviste esa experiencia y lo que ha supuesto para ti este reconocimiento.
Muchísimas gracias. Pues bueno, fue una experiencia emocionante de principio a fin. desde que decidí presentarme con el disco Metanoia, que llevábamos 2 años trabajando muy duro, uh-huh. y hasta que, bueno, empezamos a ver las nominaciones, 5 nominaciones, sí. cada vez que llegaba una era, bueno, tremenda la alegría mía y de mi uh-huh. equipo, y luego ya, pues una vez en Roma, aparte de conocer a muchos más cantantes católicos, que siempre es una alegría, uh-huh. pues cuando dijeron el nombre de claro. Renata fue tremendo.
No me extraña. Podemos decir, Renata, que esta es una historia y una propuesta arriesgada, porque es verdad que la música, lo estamos escuchando, combina lo clásico, ¿no?, con el pop electrónico actual.
Sí. Bueno, yo es que casi fue algo, una idea que yo digo que ha sido Dios la que me la puso en la cabeza, porque es verdad que nace de una necesidad, de un momento de mi vida que yo estaba pasando, por eso muchas de las canciones hablan sobre la importancia de cuidar la salud mental y de apoyarnos en Dios en esos momentos en los que parece que hay oscuridad, ¿no? También por eso el disco Metanoia pues tiene un tinte un poquito más oscuro, porque relata el proceso de un duelo, pero sí que es verdad que quería hacer una música que tuviera, por un lado, sonidos actuales, uh-huh. como los que, bueno, pues se escuchan en las radios convencionales de música, pero luego también no quería perder lo tradicional de lo que es la música religiosa, con esos coros espectaculares que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues al final surgió esta mezcla y estamos muy contentos del resultado. Es verdad que había un riesgo, porque en cuanto a música católica, pues la gente tiene el oído más acostumbrado a otro tipo claro. de cosas, pero bueno, dije, esto es lo que siento que me está pidiendo Dios hacer, confiamos en la propuesta, y al final ha salido bien, porque esas 5 nominaciones, bueno, pues
son muestra de ello, claro.
Que claro, que allí pues en lo que es Vaticano y todo lo que hemos trabajado, pues ha resultado y ha calado, así que muy bien.
Tus enemigos, porque si solo amas a los que te quieren, reza por los que están perdidos.
Renata, decía yo que la tuya es una historia de resiliencia. Tú lo explicas además diciendo, bueno, pues que todo ha ido y ha consistido en cambiar tu mentalidad, tu enfoque de vida, y pasaste, sobre todo lo conseguiste, de preguntar el por qué te pasaba todo a cuestionarte el para qué, ¿no? Esta es una cosa también interesante.
Eso es. O sea, bueno, yo nací con una parálisis cerebral. El público en general me conoce como Miriam Fernández, pero bueno, yo decidí darle a este proyecto concreto, a Metanoia, una identidad artística nueva con otra imagen. Entonces, bueno, pues yo nazco con parálisis cerebral, además mi familia jovencita me da en adopción, uh-huh. Y bueno, pues los médicos me dicen que no voy a poder caminar nunca, que no voy a poder llevar una vida normal y que si acaso a los 15 años me arrastraría por el suelo utilizando los codos, que sería lo máximo que podría moverme, pero bueno, al final uno aprende a vivir con las circunstancias que Dios le da. Yo estoy convencida de que mi discapacidad y todas las cosas que me han ocurrido en la vida es porque Dios ha querido, y entonces, y porque además tienen después un sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tú aprendes a aceptarte, aprendes a abrazar las circunstancias que te ocurren, aunque en un primer momento no sean las que tú esperabas, ¿no? Yeah. Pues luego la vida te da regalos muy, muy bonitos. Y bueno, pues esta ha sido mi mentalidad de siempre. De hecho, doy muchas conferencias contando mi historia y siempre pienso que si Dios no me hubiera regalado esta historia de vida y me hubiera dado tantos aprendizajes, no podría yo compartirlos con los demás y poder, bueno, pues extender al final una serie de mensajes bonitos que cada etapa de mi vida ha ido haciendo, que vaya integrando, ¿no?
Metanoia, que es el cambio que llega, que no es paranoia. Mi alma que muda, mi piel se transforma, ya no soy la misma. Que todo lo que pasó.
Estos temas, Renata, forman parte del disco Metanoia. Este es el que le da título al disco. Son 12 canciones dedicadas a Dios de una forma, tú lo cuentas, nada ortodoxa. Y todo esto después de una transformación personal, ¿no? En este sentido, Metanoia representa una declaración, dices tú, de libertad, ¿no? Plasmada en esta revolución musical.
Sí, Exacto, exacto. Sí, porque bueno, yo siempre he dicho públicamente que era católica. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, pues hay un momento de la vida, no sé si es madurez o porque Dios te lo pone delante, que te das cuenta que ser católico en esta sociedad a veces es muy complicado. Entonces piden como mucho respeto desde la otra parte, pero cuando tú dices que eres católico, pues siempre te tienes que enfrentar como a muchas cosas, ¿no? Entonces, metanoia, aparte de ser una transformación personal que yo vivo a raíz de perder a gente que para mí era muy importante, justo antes de mi boda, que era como el momento más bonito del mundo, yo tuve que vivir un duelo de perder a bastante gente por este tipo de comentarios. O sea, como que de repente se me enciende la bombilla y veo que hay amigos míos de toda la vida que ellos me dicen muchísimas cosas, pero de repente me dicen, tú calla que eres católica y ya sabemos lo que piensas, no es necesario que nos des tu opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un despertar hacia el deshacerse de todas esas cosas que al final no nos dejan ser como somos. Y precisamente metanoia, no quise tampoco hablar con metáforas, quise decir Cristo claramente, quise decir Dios claramente y decir, oye, a partir de ahora el que me quiera tiene que saber que esto es una parte muy importante de mi vida y el que no lo acepte, pues no pasa nada, con Dios.
Pues hemos puesto ahora de fondo Gloria, es otro de los temas y con ella te vamos a despedir. Nosotros nos alegramos muchísimo de escuchar esta música, de que recibieras ese premio de los Catholic Music Awards y ojalá pues que sigáis con vuestra música, tú y tantos como estuvisteis allí inspirando y fortaleciendo a través de vuestro talento ese lenguaje universal que es la música, pues la fe de tantas personas. Renata, enhorabuena y gracias de verdad por atender.
Muchas gracias. Decir nada, simplemente una cosita, claro, que mañana en Talavera de la Reina estaré cantando en el Matterfest 2025.
Bueno, pues lo apuntamos para el que esté por allí, por Talavera. Gracias, Renata, un abrazo.
Adiós.
La 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 5 de septiembre.
L'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il Beato Carlo Acutis. E nella giornata dei giovani, canonizzerò il Beato Pier Giorgio Frassati.
Pues era el Papa Francisco el pasado 20 de noviembre, el recordado Papa Francisco, anunciando la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, dos jóvenes cuyas vidas estuvieron separadas un siglo, pero unidas en el amor al Señor. El primero escaló cumbres, el segundo, contemporáneo nuestro, vivió la era digital. Uno sirvió a los pobres de Turín de la posguerra, el otro evangelizó desde el continente digital con su amor, además, a la Eucaristía. Bueno, después del fallecimiento del pontífice el pasado 21 de abril, las fechas, claro, de canonización previstas debieron suspenderse. Y bueno, pues se van a retomar de forma conjunta este domingo, lo hará el Papa León XIV, convirtiéndose además en los dos primeros santos proclamados por el nuevo pontificado. Voy a preguntarle por todo ello al delegado episcopal para las causas de los santos de nuestra archidiócesis de Madrid, Alberto Fernández. Hola, Alberto.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, decía en esta presentación que son dos santos jóvenes que, es verdad, vivieron en épocas y con experiencias diferentes, pero la verdad que los dos, las dos vidas son un signo luminoso para nuestro tiempo.
Sí, es muy bonito que esta primera canonización del Papa León junta a dos jóvenes. Es muy poco común que haya unas canonizaciones con esas características y esto lo hace especialmente bonito. Son dos chicos, Pier Giorgio Frassati muere con 21 años, Carlo Acutis con 15, que a pesar de su juventud como que han alcanzado ya una plenitud de vida que es muy atractiva para los jóvenes también de hoy.
Hay una cosa bonita también y común en ambos y es que bueno, los dos convirtieron sus vacaciones de alguna forma, ¿no? Uno al pie de los Alpes en su santuario, el otro encontraba en Asís esa paz interior donde rezaba con los frailes franciscanos y con las clarisas de Asís. Digo que ellos encontraron en ese descanso también esa posibilidad de acercarse al Señor, ¿no?
Sí, de hecho es una de las características más propias de Pier Giorgio Frassati, por ejemplo, que usaba todo el tema de la montaña, del aire libre, del deporte, para también encontrarse con el Señor y acercar a otros a la vida de la fe, ¿no? Y Carlo Acutis, su familia veraneaba en Asís y entonces era un lugar como no solo de descanso, sino un lugar también de encuentro con el Señor a través de San Francisco. Y también es muy bonito que los dos, en estos dos aspectos, cuidaban mucho de los pobres, de los mendigos. Los mendigos mendigos de Turín y los mendigos de Asís conocían personalmente cada uno a estos dos nuevos santos. Y esto es un aspecto como especialmente que les une a los dos, ¿no? La caridad, el amor a Dios, pero también el amor a los más necesitados.
La verdad que son dos historias preciosas. En el caso de Carlos, Alberto, no podemos hablar de una familia que contribuyera, por lo menos de una forma clara, en la vocación, porque la madre Antonia Salzano dice que su hijo más bien contribuyó a su conversión.
Sí, es también otra de las características de estos dos santos, que su fe es una fe muy atractiva. Hay un testimonio que a mí me parece precioso de uno de los empleados de hogar de la casa de Carlo Acutis. Era una familia como un poco acomodada, tenía gente trabajando en el hogar, y tenían un hindú que a través de la amistad con Carlo y a través de lo que él iba hablando del Señor, se fue acercando poco a poco a la vida de la fe, hasta el punto que, atraído por el ejemplo de este nuevo santo, él pide el bautismo, ¿no? Hay un momento en su vida en que Carlo Acutis le lleva tanto al Señor que se convierte. Esto es los dos, es un claro ejemplo de una fe atractiva, de una fe que no se impone, de una fe como que se contagia, por así decir.
Aquí en Madrid tenemos varios lugares de devoción de Carlo Acutis, por ejemplo. La verdad que el tener estos santos jóvenes, uno de ellos decimos contemporáneo, Alberto, es una gran oportunidad, ¿no?, para la pastoral juvenil y vocacional también en este momento.
Totalmente, porque es que a veces tenemos una imagen de la santidad un poco falsa, como si fuese una especie de perfección moral o una especie de vida así como aburrida y plana, ¿no? Pero ejemplos como estos nos dan una luz muy clara sobre la santidad, que es en el fondo una plenitud de vida, una vida llena de sentido, llena de alegría, llena de amor hacia Dios y hacia los hombres. Entonces, los ejemplos de estos dos nuevos santos que serán canonizados, si Dios quiere, el domingo, son como una luz muy grande para los jóvenes, pero también para los que no somos tan jóvenes, en el fondo para todos los cristianos.
Bueno, pues la verdad que la santidad no es un ideal utópico, sino que se hace realidad en la vida cotidiana, y yo creo que esto es lo que podemos, ¿no?, sobre todo aprender de ellos. Es el gran mensaje que también nos dejan.
Sí, totalmente. O sea, en el fondo, la santidad no es hacer todo muy bien, no es ser muy buenecito, no es cumplir unas normas. La santidad es esto, como una vida plena.
Pues la vida de estos dos jóvenes, a partir del domingo, nuevos santos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, que son vidas que con voz profética hablan a un mundo en busca de luz, de la esperanza, de la autenticidad, y desde luego su canonización pues es ese también muestra de esa iglesia, de la iglesia que abraza la modernidad sin perder la raíz. Alberto Fernández, delegado episcopal de las Causas de los Santos de la Archidiócesis de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espejo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Por cierto, que el 20 de septiembre habrá una misa de Acción de Gracias por esta canonización en la que se podrán venerar las reliquias de estos dos santos. Una estupenda también forma, mira, de tener y de sentir su vida más cerca y de pedir su intercesión en nuestras vidas. Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 5 de septiembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el sonido, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Gracias, Mario. ¿Y yo qué te cuento? Pues mira, que el voluntariado en España está al alza, especialmente ¿cuál? El juvenil. El año pasado, más de 4,2 millones de personas realizaron alguna actividad de voluntariado. Los jóvenes entre 14 y 24 años representaron más del 13%. Casi el 50% aprovechó el verano para hacerlo. Son datos del último informe del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado en España. Y una de esas jóvenes se ha decidido a dedicar su tiempo de descanso a servir a los demás, es Marina Pozo.
Los veranos hago de todo menos quedarme en Madrid, entonces pues estaba buscando qué hacer y hablé con un marianista de mi colegio que conocía a Sor Cristina, y entonces pues me pasó a la página web y tal, y pues nada, me apunté.
Marina tiene 18 años, acaba de terminar bachillerato, el lunes empieza la universidad, se apuntó con los jóvenes hospitalarios a una experiencia de voluntariado en Málaga, le gustó tanto que por eso ha decidido volver a repetir.
Yo sé, a lo mejor no hablan, pero es que están sonriendo todo el rato, cuando ven que se les alegra la cara, Y es que ya solo con eso, o sea, es que de verdad que le saludas y pienso, es que le voy a saludar 20 veces de lo contentos que te ponen. O sea, hay uno, por ejemplo, que me dijo el otro día que yo era una hermana para él y me encantó que me lo dijera, la verdad.
Su historia y muchas otras esta noche en La Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30, La Linterna de la Iglesia. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Mañana intensa en la apertura del año judicial. Hay quien lo ha asistido, como el presidente del gobierno.